En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
En La Victoriosa el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes a todos y todas. A mí lo de todes todavía no me sale, pero todos y todas sí.
Me parece muy cómico eso de todes, pero
no,
bueno.
No, por el doctor Sagese, que lo dijo antes, muy bien, todes, como se debe, pero yo soy más antiguo, así que por la vida digo todos y todas a la manera de Cristina.
Bueno,
sí. Acá andamos. Siempre en este espacio hablamos un poco de política, y la verdad que en estos días es bastante complicado hablar de política, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. Hablamos muchas veces acá de que no había Estado de Derecho en Argentina, no lo decíamos nosotros, lo dice mucha gente, los jueces hacen lo que se les da la gana, juegan con el patrimonio y con la libertad de la gente, meten presa a gente que no es culpable de nada, la justicia nunca los condenó, después le tienen que pedir disculpas y salen. El Estado de Derecho, la verdad que funciona muy muy mal. Bueno, ahora la
te jueza, cambian un fiscal que no te conviene y te ponen un amigo.
Te cambian el fiscal porque el que había antes te ha investigado. ¿Cómo va a investigar el presidente, el fiscal que estaba? Estamos hablando para los que nos están escuchando de la causa del correo, ¿no? En este caso, que sacaron al fiscal porque se le había ocurrido al tipo investigar a Mauricio Macri, que es presidente de la nación.
¿Cómo
investigar,
vas a hacer eso,
investigar con quién se reunía en Olivos? Porque se reúnen Olivos para sacar adelante el tema del correo a favor de su familia. Unos 70 mil millones de pesos, que son 3.500 millones de dólares. Y pensar que al pobre López por 9 millones, ¿no? Le tiró por arriba del... Que está bien que esté preso por eso.
Ni siquiera lo revolvió tampoco, ¿eh?
No. Bueno, no importa. Pero está bien que esté preso. Pero eran 9 millones y decían se robaron todo. Estos son 3.500 millones. Pero bueno, dejémoslo ahí. La jueza Budú Budú Díaz, Verbigracia Servini, que ya no es más Servini de Cubría, porque ella pide que la llamen Servini nada más porque Cubría falleció, ella es viuda y quiere que la llamen Servini. ¿Te acordás de la jueza Budú Budú Díaz?
Sí,
que
como
la
no, Tato Bores.
Tato Bores, cuando prohibió que se la nombre en el programa de Tato Bores después
había logrado juntar un heterogéneo grupo de personas,
sí, Víctor Hugo, artistas, periodistas, todos, todo. Exactamente, que siempre tuvo relaciones privilegiadas con Luis Barrio Nuevo y otra gente por el estilo. Y que siempre tuvo injerencia dentro del PJ cuando la dejaron meter la cuchara, dictaminó, como todos los que nos escuchan ya lo saben, la intervención del PJ Nacional. Y nombró a Luis Barrio Nuevo como interventor. En general se nombra siempre una persona incuestionable, un tipo que ya no esté más en política. Por ejemplo, si estuvieran vivos hoy en día, un Antonio Cafiero, un Ítalo Luder, más allá de lo que uno piense de ellos, esos personajes que están más allá del bien y del mal. No, nombró a Luis Barrio Nuevo. Yo les recuerdo a los oyentes que nos están escuchando, por si alguno no está debidamente recordando el tema, que es el marido o compañero, como le quieran llamar, de Graciela Camaño. Graciela Camaño es uno de los principales referentes del Frente Renovador de Sergio Massa. Es la presidenta del bloque de diputados del masismo en el Congreso Nacional. Es decir que el gobierno que ha metido la cuchara en la justicia y que tiene jueces que pactan cosas, Servini descubría seguir más allá de la edad jubilatoria, tenía por ahí una hija nombrada que aparentemente seguramente ahora va a seguir nombrada porque el acuerdo con el gobierno tiene que estar ahí. La jueza, bueno, dictaminó esto y creo yo que el gobierno está empezando a pagar favores, ¿no? El favor a Massa de haberlo acompañado a Europa, de haber puesto la cara junto a él, de haber tratado de dividir al peronismo. Massa está jugando ahora, ya se está empezando a salir a la luz con Randazzo, están empezando a hacer las primeras acciones juntos. Hay que pagarle a Randazzo los servicios prestados cuando en la última elección le sacó un 5% de votos a Cristina para que gane Esteban Bullrich. Hay que empezar a pagarle a toda esta gente. No encuentra mejor manera que intervenir el partido y dárselo al masismo, que estaban más afuera que adentro del partido del PJ, aunque hay es un espacio heterogéneo, ¿no? Digamos que hay que decir que hay gente valiosa también ahí, como Daniel Arroyo, como Felipe Solá, hasta Facundo Moyano. Es decir, es una cosa heterogénea, no son todos iguales. Pero estaban más afuera que adentro y ahora le dan el partido. Y si la apelación que presentó hoy a la mañana el PJ Nacional, es decir, el presidente Gioja, José Luis Gioja, no prospera, si queda firme en la Cámara la intervención, este señor Luis Barrio Nuevo, que es el mismo que te acuerdas que quemó las urnas en Catamarca, cuando perdió una elección.
Y que entró a punta de pistola al...
Sí, que manejaba, la barra brava de Chacarita cuando fue presidente de Chacarita, etcétera, etcétera. Este dirigente del gremio gastronómico va a ser el año que viene, si esto prospera, el que va a tener, como se dice en la política normalmente, la lapicera para establecer alianzas, poner candidatos, proscribir otros candidatos, decir que uno está dentro y otro está fuera, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es una maniobra que afecta al peronismo en la parte formal. Siempre supimos que el PJ es una institución que el peronismo tiene para competir en las elecciones legalmente. Es un sello que se usa para competir legalmente y que sirve como estructura, como referencia. Pero digamos que si no vas con el PJ, puedes ir con otros sellos por fuera. Yo recuerdo que en el año 85, para no irse a la historia del peronismo en la época de la proscripción, cuando Perón estaba fuera, Antonio Cafiero le gana al PJ oficial de Herminio Iglesias con un heterogéneo, se llamaba Frente Renovador, no tenía nada que ver con Massa ni mucho menos, pero todo el peronismo se juntó ahí para hicieron una gran interna en la elección nacional.
Y dijeron, era la renovación del peronismo.
Claro,
Menem, cuando surgía, Menem venía en ese lado también.
Claro, pero Menem estaba en otra cosa, todavía apoyaba el tercer movimiento histórico de Alfonsín en ese momento, y la renovación venía con Cafiero y otra gente más. Es decir que el sello, el nombre, lo puede usar cualquiera. Eso no quiere decir que después la gente te vote. Y yo no sé si al gobierno esto no le puede llegar a salir con el tiro por la culata, porque me parece que el peronismo, cuando se ve acorralado, cuando se ve hostigado, tiende a replegarse y juntarse, salvo aquellos que son los más directos beneficiados, ¿no? En este caso el masismo. El resto, desde los kirchneristas, los peronistas disidentes, etcétera, etcétera, yo no sé qué van a hacer, pero me parece que no van a estar muy conformes con eso y van a terminar juntándose. Hay quienes sostienen, y esto no se puede demostrar ahora hasta que no haya elecciones del año que viene, que en realidad al peronismo no le conviene ir unido el año que viene, que le conviene recaudar todos los votos que pueda, por un lado, por el lado del kirchnerismo y todo lo demás, todos los votos que pueda por el lado no kirchnerista, por el lado del PJ y todo eso. El masismo siempre estuvo afuera de ese esquema. Y no te olvides que el año que viene, si Dios quiere, va a haber segunda vuelta. En el 2015, cuando todavía no había demostrado que todo lo que decía era mentira, como hoy en día sabemos, Mauricio Macri sacó el 34% de los votos en primera vuelta. No veo por qué ahora tendría que sacar mucho más. Para que no haya segunda vuelta tiene que haber por lo menos un 40% del primer candidato y 10 puntos de diferencia. Es complicado que lo saque, pero viste que no nos detenemos ante nada. Inclusive, si hace falta ganar a pesar de los votantes, también lo van a hacer. Es decir, ya están hablando de la boleta única electrónica, de sistemas que son más permeables al fraude que la vieja y querida boleta de papel que se recuenta con fiscales de mesa y todo eso. Como se está llevando el Estado de Derecho por delante, igual que pasa en Brasil, igual que pasa en toda la región, tal vez tenga que llevarse puestas también las elecciones. La verdad que no lo sabemos. La foto de ayer a la tarde con la sede del PJ Nacional rodeada de policías, como en la época de la dictadura, como con la época de las dictaduras, porque fue en varias épocas que pasó eso, la verdad que es una mancha para la democracia y es una demostración más que lo único que hizo este gobierno de Cambiemos es cambiar efectivamente todo lo que estaba bien, que era mucho, y las cosas que se podían cambiar para mejorarlas, esas las empeoraron o las dejaron igual. Vamos a ver qué dice la gente en las urnas del año que viene. Por lo pronto, vivir en Argentina hoy en día es más peligroso que hace un tiempo atrás, y la verdad que vos estás expuesto a que cualquier juez, por cualquier motivo, si una jueza decidió que el peronismo había que intervenirlo porque perdió en las últimas elecciones y estaba muy dividido, como si eso fuera un motivo jurídico, realmente es aterrador que escriba y la firme eso la jueza, puede pasar cualquier cosa. Esperemos que no, pero la verdad que es para estar preocupado como ciudadano, no como peronista, como ciudadano.
Es el realismo mágico esto, más o menos.
Sí, de mágico no tiene nada, es una película de terror.
Yo me
¿no?
estaba acordando que uno de los, el principal argumento por el cual está preso Lula es la que el juez dice, tengo la presunción, la cierta presunción, alguna cosa.
Sí, así. La presunción, creo que.
Creo que.
O y sea, hay un testigo
pruebas
que dice,
no hay.
Hay un testigo que usted está seguro, no, pero me parece que el departamento era de él, me parece que lo vi, creo sí. que, y con eso se lo llevan puesto y lo meten preso. Yo veía las imágenes de Lula en Brasil y pensaba qué pasaría acá cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento, indefectiblemente, en que algún juez corrupto, algún juez vendepatria, quiera meter presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque esto va a venir. Bonadío ha sido capaz de hacer cosas no tan audaces, pero cosas terribles jurídicamente.
Todavía está preso Esteche, así que...
Sí, Milagro Sala y una compañera de Tupac Amaru que está en muy mal estado de salud, Shakira. Yo no recuerdo nunca el nombre auténtico de Shakira, es una de las militantes que está mal de salud,
adentro
de
la cárcel,
y les importa un pito, y viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice que hay que por lo menos darle la prisión domiciliaria, y les importa un pito, la domiciliaria no se la dan, y a Milagro la mandan a la casa, le piden que la arregle ella, después la sacan y la meten presa de nuevo. La verdad que por mucho menos que esto hubiera sido un escándalo en otro gobierno, y mucho más en un gobierno peronista, las cosas que están pasando. Pero ahora el ministro de Finanzas tiene cuentas offshore, el viceministro cobra de un banco como el Deutsche Bank, al cual después al Deutsche Bank le dan la participación privilegiada para que negocie bonos de la deuda, y le pagan $6,000 por año, y todo está comprobado, y nadie hace absolutamente nada, y la mayor parte de la gente, de nuestros conciudadanos, siguen caminando por la calle y no registran esto. Esto es lo preocupante. Vamos a ver si alguna vez lo registran.
Bueno, te agradezco, Beto, y nos vemos la semana que viene, si podemos.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de abril, 1879. El general Julio Arroca, ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, inicia la denominada expedición al desierto en su lucha contra los indios. ¿Quiénes eran los salvajes? 1987. Comienza el levantamiento de Semana Santa. El teniente coronel Aldo Rico y su grupo conocido como los Carapintadas se amotinan en Campo de Mayo en protesta por las medidas del presidente Raúl Alfonsín con relación a las responsabilidades de la última dictadura. 1889. Nace en Londres el destacado humorista, escritor y director Charles Chaplin. 1931. Es clausurado el diario Crítica. 1973. En los 14 distritos del interior de la República donde debió recurrirse al balotaje, el Frejuli triunfó en 12, en algunos casos por abrumadora mayoría. En las dos provincias restantes, la victoria correspondió al acaudillado por los hermanos Zapaga en Neuquén y al peronismo disidente de Carlos Juárez en Santiago del Estero. 17 de abril, 1695. Muere en la Ciudad de México la religiosa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz. 1944. El gobierno nacionaliza la Compañía Primitiva de Gas, anunciando inmediata disminución de tarifa. El general Farrell era presidente y coronel Perón el ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. 1951. Se funda el Instituto Antártico Argentino. 1953. Perón inaugura los cursos de conducción sindical de la Confederación General del Trabajo. 1961. Tiene lugar el desembarco en la playa Girón, en la Bahía de los Cochinos, un intento de invasión organizado por la CIA en el que participaron 1.400 exiliados cubanos. El movimiento fue sofocado en pocos días. 2000. Se realiza una marcha antiglobalización en Washington, Estados Unidos, en repudio del encuentro entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 2014. Muere en DF, México, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Escribió obras como Cien Años de Soledad, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Efemérides en La Victoriosa.
Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se mira. Frente a frente se miraron en la arena. Los dos gallos frente a frente, el gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, quien me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. Ay, si es que yo miento.